Amén.
Alabado sea el Señor. Tengo exactamente una hora. Para dar mi mensaje. Es un mensaje de entrenamiento, por favor, no se les olvide. Creo que las hermanas están regresando. Hermanos y hermanas, necesitamos entrar en el entrenamiento. Déjeme seguir adelante en la comunión que todos necesitamos ser, tener una visión renovada y un entendimiento de lo que es el recobro del Señor y cuál es su meta y su propósito y a dónde es que va el recobro. Y para ponerlo, el recobro del Señor no es solamente recobrar una verdad o prácticas que están en la Biblia. Estas son esenciales, son básicas. Y estas cosas han sido recobradas bajo el transcurso de los últimos años y en los últimos 100 años. Watchman Nee, como un joven en sus 20s y 30s, él miró la centralidad y universalidad de Cristo en el plan de Dios. En los cuales el hermano Nee se fue con el Señor, y ahora la Biblia se nos ha abierto de una manera imprecedente. Estamos en los hombros de los maestros que el Señor usó para recobrar su palabra. Pero estamos convencidos que lo que el Señor nos ha mostrado en los últimos días, en los últimos años, ha sido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando digo Apocalipsis, digo Apocalipsis 21 y 22, que ha sido interpretada minuciosamente y abierta a nosotros. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿para qué? Yo digo, esto no es para que nosotros estemos satisfechos con ese entendimiento. Y el Señor hoy día necesita un pueblo en la tierra que sea su testimonio de esas cosas, para que estas revelaciones y visiones no permanezcan, que sean no solamente que las podamos entender, como la oración de Pablo, que habló del deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de Dios. Pero tiene que haber un resultado, una meta final, antes de que el Señor regrese. Y ese ángulo es que aquí haya un grupo de personas, un remanente de personas, porque muchos se quedan en ese sistema del cristianismo que no les permite mirar estas cosas o experimentar estas cosas. Pero en la soberanía de Dios, Él ha guardado a algunos y Él ha llamado a unos. Él ha llamado a unos para Él mismo, por su misericordia. Han visto estas cosas y nosotros debemos sentirnos bendecidos de formar parte de este número. Y aquel que se le ha dado más, se le requiere más. Y al ver estas cosas, tenemos una responsabilidad muy grande. Nuestro hermano, en sus últimos años, llegó a estar muy cargado al hablar de estas cosas, de estas visiones, de estas revelaciones, porque él sabía que su tiempo era limitado. Pero quisiera decirles que al liberar estas visiones,
nuestro hermano fue muy cargado a que nosotros viviéramos esto, viviéramos este testimonio. Una palabra que usó en 1994 del libro que si gusta obtener. Vivir una vida de acuerdo a la revelación alta del Señor, de la revelación de Dios. Los últimos dos capítulos llevan la carga de este mensaje. Allí usa una palabra varias veces. Y esa palabra es modelo. El libro es una vida conforme a la cumbre de la revelación de Dios. Vivir de una manera visible, como prueba. No es solamente teoría, no solamente conocimiento, no es meramente revelación, pero es levantada, exaltada, es real, verdadera. Pertenece a un grupo de personas en realidad, personalmente y juntos. Hermanos y hermanas, eso es lo que debe ser la vida de la iglesia local. La iglesia local es actualmente para eso. No es solamente para reunirnos en un lugar de reunión, o servir a algunos, cuidar de algunos asuntos. Estas son cosas que necesitamos, que hacemos. Estoy hablando del contenido, de la realidad. ¿Qué estamos haciendo? Tú en San Francisco, en Sacramento, ustedes en iglesias grandes o pequeñas, ¿qué estamos haciendo realmente día a día? Viniendo a reuniones, no solo esto y el otro, sino que estamos aquí de pie, viviendo como un testimonio. Eso significa que todo lo que hagamos cada día en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida humana, nuestra vida familiar, creciendo a nuestros hijos, nuestra vida de la iglesia, que en todas estas cosas no solamente estamos aquí para vivir una vida buena. Tenemos bonitas familias, matrimonios maravillosos, niños excelentes, buenas reuniones. Todo esto es bueno, pero no son nuestra meta. Y la gente no debe venir solo por estas cosas. Hay muchos lugares con bonitas familias que no están aquí. Hay muchos que tienen mejores hijos, no solo aquí. ¿Es cierto? Y aún hay servicios, reuniones que tienen mejor música de aquí que aquí. Algunos de nosotros ni siquiera cantamos. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué es lo que estamos mostrando aquí? Exaltando aquí. ¿Qué estamos expresando aquí? Debo decir esto vez tras vez. Lo que Dios quiere ver y lo que el mundo quiere ver, necesita ver, es un grupo de personas que son creyentes de Cristo, que son lavados con la sangre, son regenerados en su espíritu, aman y buscan al Señor. Y tienen la Biblia, hacen cosas de acuerdo a la Biblia, que es importante, y tratan de vivir comunalmente. Hacen estas cosas, pero más que todo, esto es un grupo de personas con otro tipo de vivir. Un vivir que no es de acuerdo a esta tierra. Este vivir exacto que un hombre una vez vivió hace 2000 años. Y esto es el Dios hombre Jesús, Jesucristo. ¿Cómo vivió? De esta manera, simplemente hacia Dios. Cada día, cada minuto, Él vivió hacia Dios y para Dios. Para su voluntad. ¿Cómo vivió? ¿Cómo lo hizo? Negando su vida humana natural, que no es buena ni mala, sino natural y no es la vida de Dios. Él vivió en la muerte a su vida natural. Puso a un lado su vida del alma. Lo puso a un lado. Cada día él comía de Dios y vivía de acuerdo al Padre, buscando la gloria de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y llevando la obra de Dios, del Padre. Porque Él vivió por otra vida, la vida del Padre. Aquí tenemos un hombre en carne y hueso, sin duda, aún probando la debilidad del hombre. Y aún así, día a día, está practicando y llega a ser un modelo, un prototipo, un modelo estándar de cómo un hombre en la creación de Dios realmente debe vivir. No vivir de acuerdo a su vida natural, sino vivir por otra vida, que es la vida de Dios, la vida del árbol de la vida. Y este hombre vive como un Dios hombre. Hoy, hermanos y hermanas, el testimonio del Señor en su recobro no es nada menos que eso, que esto. Un vivir corporativo de un grupo de Dios hombres perfeccionados. Una unión matrimonial en criando a hijos, en haciendo muchas cosas humanamente, pero aún viven diferentemente. Esto es poderoso. Esto es muy atractivo, genuinamente atractivo. Esto nos convence. Esto subyuga al enemigo. Todo el trabajo, todo el ministerio que viene, que sale de tal vida, este vivir por este grupo de gente constituye la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Me siguen? El cuerpo de Cristo, la realidad del cuerpo de Cristo es un vivir. Tengo buenas noticias para usted. Tengo buenas noticias para este nuevo año 2017. Que usted es capaz de vivir esta vida. Quiero que rechace cualquier pensamiento que dice que usted no lo puede hacer, que usted no lo puede vivir, que no lo puede hacer. Esta mañana le quiero decir que es nuestro destino vivirla. Mi destino como un hombre, como un creyente, es vivir esta vida. Por eso Dios me hizo, Dios me salvó. Esta mañana, cuando la alarma sonó, que hubo un incendio, estaba en mi cuarto, casi no me quería ir. Sí me fui, sí me salí. Dije, Señor, ese es el enemigo, ese es Satanás. Cuando me emocionó, cuando estoy yo solo, oro como miembro del cuerpo, atando y desatando. Estaba en el octavo piso. Satanás no le teme a muchas cosas. Satanás le teme que vivamos como Jesús otra vez. No un buen hombre, no un hombre moral, pero un Dios hombre. El mundo desea ver esto. Estamos viviendo en esta era para esto. Y hemos sido equipados y armados con esa revelación que no podemos decir que no conocemos. Aún este entrenamiento de Ezequiel es para ayudarnos a vivir de esta manera. Todos podemos hacerlo y todos debemos hacerlo. Y todos vamos a hacerlo. ¿Cierto? Yo sí. Tengo ese propósito de vivir esta vida de Dios hombre. Si no lo hago, soy un hombre vacío. Vivo en vanidad. Aunque mi matrimonio sea bueno, aunque tenga éxito en esto o en eso, pero eso no va a satisfacer a Dios y no me va a satisfacer a mí. ¿Cómo vivimos esta vida? Ese es el propósito de este entrenamiento. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a ser un modelo? Quiero retarlos. Que toda iglesia en el norte de California llegue a ser tal modelo. Puede tener a 12 personas, pero son un modelo de 12 personas. A mi nieto le gusta jugar con carros pequeños carros de juguete, carritos de modelo. Tienen diferentes escalas. ¿Sabe a lo que me refiero? Todos los carritos tienen diferentes tamaños, pero todos estos juguetitos parecen reales. Hasta el más pequeño parece un carro verdadero. Quizás pueda tener 12 personas, pero hay que ver algo real. Es pequeño, pero es real, verdadero, sin negarlo. John Wesley, el gran fundador de la Iglesia Metodista, el que Dios usó en el siglo XVIII para rescatar y preservar, fue uno de los principales que el Señor usó para preparar a Inglaterra en el siglo siguiente. Su hermano Charles escribió muchos himnos, de los cuales aún cantamos en Moravia, en Europa continental, bajo Zinzendorf. De acuerdo a lo que sabemos de estos hermanos de Moravia, Moraves, ellos cantaban acerca de lo que veían en ese entonces. En ese tiempo fueron testimonio de lo que vieron del Señor. Lo que dijo John Wesley, los visitó y amó a esos hermanos. Si el Señor no me hubiera llamado para Inglaterra, yo paso toda mi vida con esos hermanos. Mi punto es que no es solamente un aspecto, un asunto de tamaño. Es que haya realidad allí. Si hay realidad, esto se esparcirá. Y la gente será atraída. Así es que aunque sean 12 o 120 o 1,200, como esta mañana, ¿qué clase de vivir llevamos? Si usted vive de esta manera, usted no estará en la carne, con coraje, con ira. No estará allí causando división, llevando a cabo opiniones. Usted no será así automáticamente. Y no será uno que está en sus en sus deseos, en sus humores, de buen humor o de mal humor. Si vive de esta manera, automáticamente tendrá la compasión de Dios. Tendrá el amor de Dios, la luz de Dios. Los atributos de Dios llegarán a ser sus virtudes. Automáticamente. Recuerda mi arco iris. Así es como Dios es expresado en el hombre. Ese es el vivir de Cristo. Una vida de iglesia de arco iris. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde está este modelo? El hermano Lee nos preguntó esto en el capítulo 4. En estas décadas del recobro hemos visto visión tras visión, pero generalmente no he visto un modelo. Pero me gustaría decirle, para que no se deprima por esta causa, que Aquí hemos levantado algunos modelos en nuestra historia de los últimos 90 años. A mi cálculo, en lo que llamamos en estos días avivamientos, ha sido un modelo. Un avivamiento es un modelo. Un avivamiento es cuando un grupo de personas llevan a cabo la revelación que han visto. Esto constituye un avivamiento. Pienso un poco más en esto. Estoy completamente de acuerdo con esto. Un avivamiento no es algo pentecostés, no es hablando en lenguas. Avivamiento es cuando Dios le da una revelación a un grupo de personas y es llevada a cabo. Es experimentada, es vivida, es expresada. Y en el corazón de nuestro hermano, él quiere ver un avivamiento que el mundo no ha visto. Y no creo que esto es de manera pentecostés, de una manera exterior. Pero interiormente, realmente, este avivamiento es el modelo, es el principio del modelo. Tengo la gracia de Dios de probar de tal modelo hace 50 años. Llevo 50 años en esta tierra de Estados Unidos. Yo llegué a San Francisco. Siempre dejo mi corazón en San Francisco. Aunque en Hawaii, Honolulu, pasé por allí en el otoño de 1967 como un recién graduado de la preparatoria de la high school. No recuerdo. Exactamente, un barco lleno de personas tal como yo. Llevaba una mochila grande de la Segunda Guerra Mundial que fue dada a mí por mi padre. Y en mi mano derecha llevaba una máquina de escribir hecha en Alemania, la marca Adler, manual, y llevaba una cámara también en mi cuello que fue dada a mí. Y llegué en la tierra de Estados Unidos, a San Francisco. ¿Por qué hablaba de esto? ¿Por qué hablaba de esto? Sí, el modelo. Y después de unos cuantos días de ser peregrino aquí, viví con un amigo en San Francisco, en un apartamento en Sunset, cerca de Richmond. No era como lo que es hoy. Recuerdo qué frío hacía. Y el paseo en el carrito de San Francisco. Unos cuantos días después, tomé un autobús de Greyhound en el centro de San Francisco. Me fui a Oregon, Eugene, Oregon, para mi universidad. Había un sistema de cuatrimestres y Whittlesey fue a Corvallis en Oregon. De acuerdo a la economía de Dios acerca de la rueda y del eje, un mes después, durante Acción de Gracias, dos primos míos que estaban en la vida de la iglesia en Los Ángeles me invitaron durante el tiempo de Navidad y Año Nuevo para una de las conferencias, de las primeras conferencias de edad universitaria en el lugar de reunión Eldon Hall. Me tomé un bus por más de 20 horas. Me recogieron mis primos. Fui a mi primer reunión de oración en Eldon, en el lugar de reunión en Eldon, antes de la conferencia. Y nunca había visto algo así. Un grupo de personas, quizás 200, orando con sus ojos abiertos, clamando. Y fue raro, muy raro. Aunque he crecido en el recobro, nunca teníamos este tipo de prácticas. Veo que Gary está viendo su reloj y yo con mis cuentos con mis historias marítimas. Pero tengo un punto. Fue muy diferente a cómo yo me reunía, con la cabeza agachada, con los ojos cerrados. Estas personas hacían esto opuestamente. Fue tan difícil para mí que dije, voy a decirle a mi primo que me regrese a la estación de autobús, me regreso a Oregón. Pero eso no pasó. Y fui restringido por ellos a quedarme. Y gracias a Dios me quedé. Me quedé a la conferencia. Fue mi primer conferencia. Y esa conferencia cambió mi vida otra vez en una manera que no pudo retroceder. Entré al recobro del Señor. Esta conferencia abrió mis ojos. Y esto me trae ahora. Regresé a Oregón por otro año. Pero en 1968, Whittlesey dejó a 120 santos en Taiwán para una visita de 30 días. Y gracias a Dios fui parte de eso. Y esos 30 días puso un sello acerca del recobro de Dios, del Señor en mí. Y sabía que algo tenía que pasar. Quedarme en Oregón no iba a ser de ayuda. Algo tenía que cambiar. 6 meses después fui a una segunda conferencia. Y en la primera conferencia se me olvidó decir que tuvimos varios bautismos, muchos bautismos de gran convicciones. Yo fui uno de los primeros en entrar en el agua, en ese bautisterio que aún está allí. La convicción de vejez en mí. aunque era joven. Haciendo la historia más corta, después de esta conferencia, yo sabía que no me podía quedar donde estaba. Y hice aplicación a la Universidad del Sur de California y no sabiendo si iba a ser aceptado, no regresé a la Universidad de Oregon. Me senté en mi cuarto. No sé de dónde vino la fe, pero sabía que iba a ser aceptado. Y seguramente llegó la carta avisándome que fui aceptado. Todas mis posesiones materiales no incrementaron. En febrero de 1969, este joven llegó, se emigró de Oregon en Eugene a Los Ángeles en febrero. Y a que llego, y entro a un modelo, un avivamiento. En 1969, esto fue la cima del avivamiento de Eldon Hall. En 1966 es cuando se introdujo orar, leer, y luego en 1967 invocar al Señor, y en 68 y 69 llegamos a la cima. Ese verano fue uno de conferencias y entrenamientos de nunca ser olvidado. Este modelo duró hasta los tempranos 70s y como resultado con varios cientos de hermanos llegó a ser global. Hoy quiero decirle, hermanos, que nuestras prácticas, nuestra vida de iglesia aún es de acuerdo a este modelo. Quiero decirle esto. Éramos jóvenes. No sabíamos tantas verdades como hoy. A veces nos pasábamos. De veras. De verdad. Pero quiero decirle que aún así éramos un modelo y estábamos en el avivamiento. Tanto que el recobro se esparció a todos los 5 continentes, no incluyendo a Asia, donde ya estaba el recobro. Se esparció a los otros continentes. La gran migración, empezando de 1970, que tomó a las ciudades principales de Estados Unidos, como extensión de esto, que los en 1974 teníamos 3,000, 4,000 en el centro de convención en Los Ángeles. Lo llenamos. Y la mayoría de estos eran jóvenes de todo el país. Después de eso nos fuimos al condado de Orange siguiendo al hermano Lee. No solo quiero hablarle de historia, pero en diferentes tiempos y periodos hubo un modelo, hubo un avivamiento. Le hablo de esto porque estuve allí. Estoy testificando acerca de mi experiencia. No estoy aquí para ser nostálgico. No estoy diciendo que regresemos a eso. Estoy aquí para testificarle que un modelo es posible. Que un modelo es posible y ha ocurrido. Lo que el Señor quiere hoy es otro modelo. Un modelo más grande, quizás aún el modelo final, que también es un avivamiento en un sentido genuino. Hay muchos factores a que llegue a ser este modelo. Pero entre tantas cosas, por ejemplo, el ministerio fue un gran factor. Los entrenamientos también. Pero quiero decirle que entre todas las cosas, lo principal fue esto. La práctica de los santos, el vivir de los santos, de lo que veían y lo que escuchaban. Hoy, un mensaje fue dado. Inmediatamente después de ese mensaje, había tratos por los santos. Y inmediatamente vivíamos ese mensaje. Practicábamos esto. Después de los mensajes, no cerrábamos el libro y nos íbamos a la casa. Nosotros tratábamos con el Señor y orábamos que estas cosas fueran reales a nosotros y que fuera nuestra experiencia. Y cuando nosotros hacíamos esto, el lugar en Eldon, lugar de reunión en Eldon, fue un vivir de todos los mensajes que escuchábamos. Y cuando la gente nos visitaba, frecuentemente eran ganados por una reunión. Fueron subyugados por una reunión, capturados después de solo una reunión. Salían de la reunión, llamaban a su familia y decían, me voy a Los Ángeles. Pasó enfrente de mis ojos. Yo también fui una de esas personas. Por ya un tiempo no hemos visto esto. No puedo hablar por todos los países, pero en este país. Y aún este país es la base del recobro del Señor, que el Señor escogió como el centro de su ministerio. Esto es un hecho. Pero desde entonces muchas cosas han pasado. El ministerio ha avanzado. Muchas cosas maravillosas han pasado, de seguro. Pero tengo que decirle que en mi sentir no hemos tenido un avivamiento en la magnitud de lo que experimentamos en esos años. Estoy haciendo una historia, un estudio de una historia de esa era. Espero que pueda unirse a mí en su corazón con esta oración, con esta aspiración. No para regresar unos días de gloria, de buenos días. No, olvídese de eso. Pero vemos hacia enfrente. El pasado es el pasado. Pongamos nuestra vista hacia enfrente. Aún Trump dijo esto ayer. Es tiempo de ver hacia adelante. Eso es verdad. Hay que ver hacia un día mejor, con un modelo mejor, con un avivamiento mejor. Y no veamos tan lejos. Y busquemos que ocurra en nuestra localidad. ¿Es posible? ¿Es posible? Usted debe decir sí, lo es. No se trata de usted o de su localidad. Mi mensaje en Ezequiel, Jehová, por tu nombre, por causa de tu nombre, debes hacer esto. y por favor no vayas a otro, a otra gente, porque tardará mucho tiempo para levantar a otra gente. Se tardará aún para Dios, que ha hecho tanto para nosotros. ¿Cómo podemos gastar estos años? ¿Cómo puede ser en vano todo el trabajo que el Señor ha hecho con nosotros? Le digo, quiero ser aún más específico, no solo el recobro, el norte de California, las iglesias en el norte de California, empezando con los que están en este cuarto, en este salón, que están aquí para este entrenamiento, que tienen corazón para el Señor y para lo que Él quiere. Usted está aquí. Veo que ese salón casi está lleno. No somos gran personas. ¿Sabe a lo que me refiero? Somos personas comunes, bastante comunes. No tenemos un talento grande. Solo llegamos aquí por casualidad. Nos salimos del barril cerca de abajo. Somos fruta quizás dañada. No sé por qué el Señor nos escogió. Solo Él sabe. Esas son sus maneras. Pero aquí estamos. No podemos cambiarlo. Aún esta mañana, no sé, algunos bosquejos. Quise hablar de corazón. Porque es tan crítico que estamos en la cumbre. Espero que esta nueva era definida por práctica, por vivir, por experiencia, con una vista a ser modelo. Avivamiento en la vida de la iglesia, local por local. ¿Está conmigo? Ya solo me faltan 10 minutos y aún no llego al punto. Quizás escuche el punto y usted diga, ¿nos está diciendo que hagamos estas cosas? Déjeme decir esto. Lo más alto, lo más profundo, lo más misterioso son encontrados y descubiertos en lo más simple y lo más obvio y aún en lo más común. La revelación más alta requiere la práctica más baja en citas, entre comillas. No parece así, pero ese es el hecho. Y decidí aún ahora, mientras hablo, en no llegar al punto. Les diré unas cuantas palabras más para establecer el fundamento. Quiero decirles, hermanos y hermanas, lo que es nuestra carencia. Viajo, visito, y en estos últimos 3 años hice bastante de eso. Muchas iglesias, muchos santos, en la vida de iglesia, nunca se irán en todo esto. Nunca se irán. Pero generalmente hablando, en la mayoría de las iglesias hay excepciones. Por ejemplo, una nueva iglesia en Etiopía, África. De lo que he escuchado, la manera en que ellos llevan a cabo de la iglesia es igual como Elden Hall, como el lugar en Elden. ¿De qué hablan? La carencia de la vida de la iglesia hoy no es revelación, no es conocimiento, aún no es visión. Esto no es lo que carece. ¿Qué es lo que falta? Falta el Espíritu. Estamos cortos del Espíritu. ¿Qué nos falta? Nos falta vida. Quizás digan, no, hemos crecido. Nos falta la dinámica, el poder, el ejercicio del Espíritu. Nos falta esto. Estamos cortos de experimentar el Espíritu. Esencialmente y económicamente, los dos aspectos del Espíritu Santo. Y como resultado, estamos aquí, aún lealmente, fielmente, nuestra vida personal, nuestra vida cristiana, sentimos que no es tan dinámica, tan poderosa, tan energética. Y así la vida cristiana llega a ser una vida a la mitad. Tibia. Muerta. Dependiendo de Laodicea o Sardis. En vez de estar ardiendo, hirviendo, caliente, llena del Espíritu, llena de la vida divina. Y peor aún, la vida de iglesia llega a ser aburrida, rutina. La perseverancia no está allí, el poder no está allí. Lo viviente no está allí, eso es personal. ¿Y qué de nuestras reuniones? ¿Está satisfecho con sus reuniones? No digo que no tiene unas buenas reuniones, pero generalmente yo estoy muy disatisfecho. Muchas veces son llenas de silencio, aún viendo el reloj, deseando que pase más rápido para que no sea tan doloroso. Esto es solo la mesa del Señor. ¿Qué del profetizaje? Los mismos. Hablando, ¿dónde están las riquezas? ¿Dónde está la llenura, la experiencia? El profetizaje que María la Madre hizo y su prima Elizabeth con sus vientres llenos. Aún nuestras reuniones son llenas de formalidades. Formalidades de la iglesia local. Solo son formalidades. Es mejor que termine con esto. Sigo al hermano Lee. El hermano Lee dijo, ¿dónde está el modelo? ¿Dónde está el modelo hoy de ese vivir de Dios hombre? Y aún en más detalle dijo, ¿dónde está el modelo del invocar al nombre del Señor? ¿Dónde está el modelo de orar con la palabra? No solo la formalidad. ¿Dónde está el modelo de orar sin cesar? ¿Dónde está el modelo de dar gracias en todo, de no apagar el Espíritu? ¿Y dónde está el modelo de no menospreciar las profecías? Quizás digan, pues sí, hacemos esto. Pero hermanos y hermanas, no es el modelo. El modelo es claro, viviente, en su cara, indiscutible. Si está en un modelo, usted lo sabe. Ya le he dado bastante ya de lo que vamos a entrar. Tengo 2 minutos más. 2 minutos más. ¿Qué más digo? Te digo esto. Para los hermanos mayores entre nosotros. Quizás usted estuvo allí. Fue como yo. Clamando al Señor. Orando con la palabra. Quizás estas cosas son costumbres. Quizás digamos, ya lo sabemos. ¿Para qué necesitamos esto otra vez? Hay un versículo en Timoteo hablando acerca de los que se oponen, de los heréticos, que dicen que tienen la forma de ser piadosos. Todo está allí, pero enciende y nada viene. Parecen bien, parecen brillantes, pero no hay luz. No hay poder que sale. Los que hemos estado aquí, espero que no hagan a un lado este hablar, que no digan otra vez la misma cosa. Invocar al Señor. Hermanos, ¿me escucharon? Lo mismo, la misma cosa. Solo con usted decir esto, es que usted no está alineado. Lo ha perdido. Quiero ver que descubramos otra vez el modelo. La semana pasada, el fin de semana pasada, estuve en la conferencia de habla hispana en el sur de California, más de 1,000 años. Hablé todo el fin de semana acerca de orar la palabra, orar, leer la palabra. Esa práctica llegó a ser algo nuevo. Usted dice, quizás yo oro, leo. Yo hago mi avivamiento matutino. Ta, 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 amén. Usted necesita un avivamiento, una renovación. Y hay más cosas. Esas son solo dos cosas. Me espero hasta la tarde. Esta tarde. Espero que no se vaya la mitad de ustedes. Porque usted ha dicho, ya lo sé. Ya sé de lo que va a hablar. ¿Qué hay de nuevo? Espero que no. Espero que todos regresen, que todos veamos esto juntos. No es como usted piensa. Necesitamos una práctica nueva en todas las iglesias. Para que haya un nuevo modelo levantado. Terminamos con oración y con anuncios.